Vayan ahora a Hechos 2. Verso 37. 38. Si usted lo busca, se lo voy a leer. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Busquemos el rostro del Señor en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana buscando tu rostro. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a cada uno de nuestros corazones para que podamos, Señor, recibir el mensaje de tu palabra en esta mañana, y que podamos, Señor, ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que puedas abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta enseñanza de manera gozosa, de manera que la podamos aplicar a nuestra vida, Señor, para que podamos andar en rectitud, en justicia, Señor, en paz y en santidad delante de ti y delante de nuestros hermanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, en esta mañana. Por favor, Señor, ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender claramente el mensaje del Evangelio, que podamos, Señor, vivir en la luz que solamente tú traes a aquellos que no te conocen, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Señor, te pido en esta mañana que los que aún no te conocen, que puedan conocerte, Señor. Espíritu Santo pueda transformar sus corazones, pueda cambiar esos corazones de piedra y poner en ellos, Señor, corazones de carne y hueso, que puedan vivir para tu gloria y que puedan responder, Señor, al llamado eficaz de tu gracia, obrando en cada uno de nosotros. Sé glorificado ahora, Señor, en cada una de estas palabras y en cada una de las vidas aquí presentes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En el contexto de este pasaje, mis hermanos, encontramos el primer sermón de Pedro a la multitud que se juntó para ver aquella manifestación del Espíritu Santo descender sobre los apóstoles. No sabemos a cabalidad cuál era el número total de los congregados en aquel momento, pero la Escritura solo nos dice que 3.000 personas llegaron a responder en aquel día de una manera positiva a la predicación de Pedro. 3.000 personas se le acercan y le preguntan: Pedro, ¿qué haremos? Después de oír el mensaje de la predicación del apóstol Pedro. Los versos 40 y 42 nos hablan acerca de esto. Dice: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Es decir, Pedro hizo una exhortación bastante profunda, bastante nutrida en teología y en conocimiento del mensaje que el Señor vino a compartir con nosotros, basándose en las escrituras que tenía en aquel momento, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. El mensaje podía resumirse en ser salvos de esta perversa generación. Luego leemos en el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ya no era la base total de las personas que estaban ahí, pero 3.000 personas ese día respondieron positivamente a la predicación de Pedro. Dice el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la evidencia de que una persona había sido transformada por el poder del Evangelio. La evidencia de que una persona había realmente sido cambiada y había venido a la salvación era que perseveraba en el camino o en la enseñanza de los apóstoles. Era que buscaba estar congregado y participar en comunión con los demás hermanos. Ahora, varias cosas resaltan de este pasaje para nosotros. La primera es que Pedro les testificaba y les exhortaba acerca de la manera en que ellos podían ser salvos, salvos de esta perversa generación. Note por favor que aunque nosotros hemos visto y contemplado en nuestros días un aumento de la maldad existe desde el día 1 de la caída del hombre. Ya en aquellos tiempos se habla de la perversidad de aquella generación. Entonces, no es nada nuevo para nosotros, y en el pasaje que leímos de Eclesiastés nos dice también que todas las cosas que están pasando ya pasaron, que hay un tiempo para todo. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo, vimos anteriormente, es el último tiempo, y es de esperarse que la maldad y que la perversidad continúe en la tierra. Así que vemos que Pedro predica y le enseña a la multitud la manera en cómo pueden ser salvos de aquella perversa generación. La segunda cosa que resalta en este pasaje es que aunque el mensaje estaba bien claro, es decir, quedó evidenciado la necesidad que tenían las personas que estaban ahí congregadas para venir a la salvación, definitivamente existía la posibilidad, según lo que está predicando el apóstol Pedro, existe la posibilidad de que ellos puedan acceder a la salvación. Eso es lo que está presentando el apóstol, eso es lo que es la puerta que está abriendo para ellos. Ustedes pueden ser salvos de esta perversa generación, esto es lo que está predicando Pedro. Sin embargo, a pesar de que las palabras de Pedro son claras y su mensaje no es en ninguna manera cuestionable, ellos no sabían cómo ser salvos. Ellos no conocían la manera en cómo podían acceder a esta salvación de la que Pedro estaba hablando. Así que, de este intercambio de información que hay, de esta predicación de Pedro, surge una pregunta muy fascinante. Una pregunta que es sencilla, pero muy profunda y rica en contenido teológico, en lo que se refiere principalmente a la soteriología o la doctrina de la salvación. La pregunta es, ¿qué haremos? Ellos le preguntan a los apóstoles, ¿qué haremos entonces? Esto es con respecto a la salvación. Parafraseando, lo que ellos están preguntando es, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Y es una muy buena pregunta, que aunque es compleja en su contenido, tiene una respuesta muy simple. El apóstol responde que se requieren dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Qué cosa haremos para ser salvos? Arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe. La primera es sumamente clara. Ahí dice, ahí necesitamos arrepentirnos. Necesitan arrepentirse. La segunda es un poquito más difícil de encontrar, pero está implícita en el cumplimiento de la ordenanza del bautismo. No se puede bautizar una persona que no tiene fe. Vemos que esto es constante también en todos los episodios del Nuevo Testamento, donde se predica el Evangelio y donde se vuelve a hacer esta misma pregunta. Tenemos por ejemplo el caso del carcelero de Filipos en Hechos 16:30. Usted recordará el episodio. Estaba Pablo y Silas encarcelados en Filipos, y sucede algo ahí sobrenatural. Ellos están cantando himnos al Señor, luego viene un terremoto que sacude la prisión y las cárceles son abiertas, las puertas son abiertas, y el carcelero que estaba al cuidado de esos hombres pensó que todos se habían escapado. Entonces intenta quitarse la vida para que no sea castigado por la guardia romana. Y Pablo le grita y le dice: detente, todos estamos acá. Entonces, desde ese momento, ese hombre experimentó un nuevo nacimiento, experimentó la obra de Dios en su vida. Y lo que sucede a continuación es el resultado del Evangelio en nosotros. Mira lo que dice Hechos 16:30. Y sacándolos, les dijo: señores, después de que el carcelero experimentó todo ese poder de Dios para guardarlo y para preservar su vida, aún a pesar de las amenazas que podían venir sobre él, él le pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta que le hacen aquellos 3,000 a Pedro cuando está predicando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así que ellos, Pablo y Silas, ahora le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí la palabra cree viene del griego original pisti. Y pisti significa tener fe. Así que cuando Pablo y Silas le dicen al carcelero que crea, lo que le están diciendo es que necesita tener fe. Ahora, ¿por qué en esta ocasión no le dice que tiene que tener arrepentimiento? Porque arrepentido ya estaba. Y lo evidenciaba de esa manera en su conducta. Lo único que le hacía falta tener era la fe. Y como resultado de tener la fe, entonces ahora sí puede ser bautizado. Y leemos en los versos siguientes que eso es lo que sucede. Hechos 16, del 32 al 34, nos narra esta situación. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nuevamente, esa palabra creído es pisti, que significa tener fe. ¿Se da cuenta? Queda claro entonces, hermanos, que cuando el Evangelio es predicado, algunos van a responder al llamado de una manera positiva. En el caso que estamos estudiando, solo el carcelero y su familia respondieron positivamente. No así los otros presos. ¿Qué pasó con los otros presos que estaban ahí? Esos escucharon también el mensaje, pero no respondieron positivamente a este llamado. El relato no dice nada acerca de su respuesta, pero sí dice que oyeron. El verso 25 nos dice que ellos oyeron el mensaje también. Sin embargo, únicamente el carcelero y su familia pudieron responder al llamado eficaz de la gracia. Entonces, en este episodio, como en el anterior, vemos que también prevalece la pregunta que nos seguimos haciendo una y otra vez. La pregunta que brota de un corazón que ha sido regenerado. La pregunta que sale de un corazón que ha experimentado la obra del Espíritu Santo transformando su corazón. Y esta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta categóricamente a esta pregunta es arrepentirse y tener fe. Si alguien le pregunta a usted: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Nuestra respuesta tiene que ser esa: arrepentirse y tener fe. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Y esta debería de ser nuestra respuesta siempre que nos hagan esta pregunta. Sin embargo, hermanos, por la época en que nosotros vivimos, nos encontramos con varios problemas a la hora de presentar esta verdad. Principalmente por el oscurantismo que impera en nuestros días, que es igual o peor al que vivía la iglesia en la Edad Media. Esto en virtud de que no solamente nos estamos enfrentando a un oscurecimiento de la palabra a causa de las tradiciones y la proliferación del mensaje adulterado de los falsos maestros, sino también por una depravación moral impera en la sociedad de manera imprecedente en la historia de la humanidad. Y esto produce que las personas tengan un deseo de escuchar gustosamente, de su propia gana, ese mensaje falso. El problema de antes era que el mensaje no estaba accesible o no estaba totalmente claro. El problema de ahora es que el mensaje es falso y la gente quiere escuchar ese mensaje falso. De manera que las personas no entienden qué es el Evangelio y por consiguiente no entienden la manera en cómo pueden ser salvos. Esto a su vez deriva en que no sepan qué es arrepentimiento ni qué es fe. Los conceptos de arrepentimiento y de fe han estado terriblemente viciados por los conceptos que tiene el mundo acerca de estas dos acciones. Así como también la gente no sabe cómo puede uno arrepentirse, cómo puede uno venir al arrepentimiento, ni tampoco de qué cosas debe arrepentirse, porque los hombres se piensan moralmente justos, porque los hombres se piensan moralmente buenos, santos. Si no saben que son pecadores, no saben que son depravados de corazón y de naturaleza, por lo tanto no sienten el deseo de arrepentirse, y tampoco no saben la manera en cómo llegar a tener fe. Me temo, mis hermanos, que muchas veces ni aún nosotros que somos santos sabemos cómo hacer. Así que la pregunta, ¿qué haremos para ser salvos?, a pesar que sigue teniendo la misma respuesta desde el primer siglo, se vuelve cada vez más compleja en nuestros días, ya que tenemos que contestar todas estas otras preguntas que se derivan de esa pregunta original. Sorprendentemente, esta pregunta debe ser contestada no desde afuera del contexto de las iglesias protestantes, sino más bien dentro de sus propias líneas, dentro de las propias líneas de la iglesia. Es necesario que contestemos a esta pregunta, porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no saben ni qué es el Evangelio, ni cómo podemos ser salvos. Y estos falsos creyentes en su vida jamás han experimentado el arrepentimiento verdadero, ni mucho menos tienen conocimiento de lo que es la fe. Así que, amada iglesia, antes de avanzar en el estudio de cualquier otro conocimiento de la doctrina cristiana que nos enseña la Biblia, debemos asegurarnos que nosotros, como miembros de la iglesia, sí sepamos qué es el Evangelio y cómo podemos ser salvos, para asegurarnos que nosotros efectivamente seamos salvos, de tal forma que nuestro arrepentimiento pueda testificar a favor de nosotros en el día del juicio final, y que nuestra fe pueda evidenciarse en obras de justicia para testimonio de Cristo en esta vida y en la eternidad. Por lo cual, en estas próximas semanas estaremos estudiando esta serie acerca del Evangelio Eterno. Es mi intención con este estudio asegurarme, en primer lugar, que en nuestra iglesia, que en Estandarte de Verdad, se predica efectivamente el mensaje de la salvación. Y en segundo lugar, que los que aún no son salvos en medio de nosotros puedan escuchar el mensaje de salvación para que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas. En tercer lugar, que los que vayan a ser miembros de Estandarte de Verdad sean salvos y sepan qué es el Evangelio y cómo podemos nosotros ser salvos. Pues, mi hermano, sería una vergüenza pública que, haciéndonos llamar cristianos, miembros de una iglesia, muchas veces celosamente llamados defensores de la sana doctrina, que no podamos exponer a otros lo que es el Evangelio y la manera en cómo podemos ser salvos. Y aún más, sería una tragedia terrible y al mismo tiempo una ofensa grandísima para nuestro amado Salvador, que en el día del juicio, sabiendo nosotros explicar qué es el Evangelio y cómo ser salvo, que nosotros mismos no lo sabemos. ¿Se imaginan ustedes? Eso no puede ser. Así que comencemos desde el principio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio nosotros vamos a encontrar, hermanos, que aparece 106 veces como tal en nuestro idioma castellano. Si nosotros buscamos la palabra Evangelio, vamos a ver que aparece ahí 106 veces. Y esta palabra Evangelio proviene del griego Evangelion, que significa buenas nuevas, el buen mensaje o las buenas nuevas. La primera vez que nosotros vamos a encontrar que aparece la palabra Evangelio es en Mateo 4:23. Miren lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicaba el Evangelio del Reino, las buenas nuevas del Reino. Jesús decía: el Reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora, algo que tenemos que tener nosotros bien claro, hermanos, es que no son varios evangelios. El Evangelio es uno solo, relatado por varios escritores. Por eso el nombre correcto de los libros que registran el mensaje de Jesús es el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Juan, el Evangelio según Marcos, y así respectivamente. Porque es un solo evangelio, no son cuatro evangelios, es un solo evangelio. Y a pesar de que la palabra evangelio aparece por primera vez aquí en este libro de Mateo, hay muchas otras referencias en el Antiguo Testamento que hablan acerca de este mensaje de la salvación. Así que, ¿cuáles son estas buenas nuevas? Pablo lo presenta de una manera clara a los judíos en Antioquía. Dice Hechos 13:26, léanlo juntamente conmigo. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. En el contexto de este pasaje, nosotros vemos que después de hacer una breve introducción a la teología de los pactos, hablando de las promesas que fueron hechas a Abraham, a Moisés, hasta llegar a David, Pablo les habla acerca de Jesús. Y acerca de él dice: Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas que fueron hechas en Abraham, en Moisés, en David. Jesús es el cumplimiento de estas promesas. Y dice también que Jesús fue ofrecido en expiación por nuestros pecados. Sufrió una muerte horrenda al ser colgado en la cruz y después sepultado. Pero después de 3 días, Dios le levantó de la muerte con su poder al resucitarlo. Y cuando Jesús resucita, la ira de Dios fue aplacada. Y ahora Él puede ofrecernos a nosotros perdón por medio de Él y declararnos justos delante del Padre. Así que, mis hermanos, en su forma más simple, el Evangelio se resume en esta frase: Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó de la muerte para darnos perdón y vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó de la muerte para darnos perdón y vida eterna. Este perdón y vida eterna es lo que nosotros llamamos salvación. ¿Salvación de qué? Y llamamos salvación porque seremos salvos de la ira de Dios cuando Él vuelva para juzgar al mundo y a destruir a los malos y preservar para Él mismo a los que han puesto su confianza en el sacrificio perfecto de Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la obra expiatoria perfecta de Cristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestras almas. No es, mis hermanos, en ninguna manera la garantía de que vamos a tener fama, vamos a tener riquezas, vamos a tener posesiones, que no sufriremos absolutamente y que vamos a ser guardados de todo mal. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, muchas personas se han dado la tarea de andar predicando: acepta a Cristo en tu corazón, porque si aceptas a Cristo en tu corazón, Él te va a guardar de todo mal. Él te va a guardar de la enfermedad. O dicen: a los cristianos no les va a llegar el coronavirus. A los cristianos no va a llegar esa plaga a su casa, porque la Biblia dice: ninguna plaga tocará tu morada. Y esto es totalmente falso. Hay muchas personas que dicen: los cristianos son las personas que no tienen problemas en el mundo, porque una vez que venimos a Cristo, ya todos nuestros problemas son automáticamente resueltos. Y esa es una gran mentira, porque vivimos en un mundo caído y somos afectados por el pecado. Somos afectados por el pecado que está en nuestro interior y alrededor nuestro. Todos los días tenemos relaciones directas o indirectas con personas pecadoras también, y somos afectados por su pecado de la misma manera que somos afectados también por el pecado que mora en nosotros. Así que es mentira que ser cristiano, venir a Cristo, nos va a librar de todas las maldades de este mundo. Es mentira que ser cristiano nos va a hacer ricos, nos va a hacer famosos, nos va a ser poderosos. Ese es un falso evangelio que nosotros tenemos que aprender a detectar. El falso evangelio de la prosperidad. Jesucristo nunca ofreció eso. Jesucristo nunca ofreció fama, ni riquezas, ni posesiones, ni éxito, ni nada de lo que el mundo valora como riqueza. De hecho, quien ofrece eso es el diablo. Cuando tenta a Jesús, le dice: todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adoras. El Señor no ofrece esas cosas, porque el reino de Jesús no es de este mundo. Y las riquezas en gloria de Cristo Jesús están en la eternidad, están en la vida eterna. Por lo tanto, si alguien viene a nosotros presentándonos un evangelio que nos ofrece todas estas maravillas en este mundo, nosotros debemos saber que ese evangelio es un falso evangelio, y que esa persona que nos presenta ese evangelio falso es por consiguiente un falso maestro. Aunque sea familiar, aunque sea un amigo muy estimado, pero si cree en un evangelio diferente al que nos dice la Escritura, ese es un falso maestro que enseña un falso evangelio. Porque en contraste, Jesús nos dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren, el Señor está diciendo que en el mundo no tendremos paz, sino que la única paz que podemos encontrar la encontramos en Él. ¿Sí? Y Él nos dice estas cosas para que tengamos paz en Él. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción. El Evangelio no nos garantiza que vamos a estar eximidos del mundo, que vamos a vivir en una burbuja ajenos a lo que pasa allá afuera. El mundo es malo, y el hombre también. El corazón del hombre es perverso y es engañoso, y es propenso al mal. Nosotros no estamos exentos del mal en este mundo, pero nuestra esperanza es que en la vida eterna no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá absolutamente nada de lo que en este mundo nos hace sufrir. Y a esa esperanza nos aferramos. Y es por esa gloria de ese mundo futuro que ahora podemos experimentar la paz cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere, que confiemos en Él a pesar de las circunstancias. Eso es lo que significa tener fe. Que cuando los demás no puedan encontrar la razón por la que nosotros podemos estar gozosos aún en medio de la tribulación, por la fe que hay en nosotros. Eso es la fe verdadera, y eso es lo que es el Evangelio. En su oración sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Recuerde, Él está pronto a ascender al cielo y a sentarse a la diestra del Padre. Pero antes de irse, Él ora por sus discípulos. ¿Y qué es lo que ora? ¿Qué es lo que el Señor ora por sus discípulos? Que tengan el poder para vencer al mundo. Que puedan profetizar y decretar y declarar, y que sean más que vencedores, y que nada de las cosas que pasan a su alrededor los pueda vencer. No, Jesús no ora eso, sino que ora para que seamos guardados por su poder y que podamos ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Juan 17:11 nos dice eso a nosotros. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No les dice: dales el poder así como me diste el poder a mí, para que puedan ser más que vencedores y que puedan decretar y profetizar y abrir los cielos y que nada les haga daño. No, el Señor pide que seamos guardados y que aprendamos a ser unos en Él, así como Él es uno en el Padre. Por tanto, hermanos, el evangelio que predican los falsos maestros de la prosperidad no solo es falso, sino que también es vendido como indulgencia, como las indulgencias que existían en la iglesia previo al tiempo de la Reforma. Estos lobos rapaces nos dicen al mejor estilo de la iglesia de Roma: pacte con su ofrenda para recibir su milagro. Pacte con su ofrenda para recibir sanidad, para recibir su petición, para recibir la respuesta a su petición. Pacte con su ofrenda para recibir incluso la salvación suya o de sus familiares. tiene un hijo que es necio y que no quiere nada con el evangelio, traiga su ofrenda al altar y el Señor va a hacer por lo que usted pagó. Hermanos, al mejor estilo de la Iglesia Católica Romana en el tiempo de la América, vendiendo indulgencias para comprar la salvación. No solo es un evangelio falso, sino que es un evangelio que llega a nosotros por medio de una venta, por medio de una transacción comercial. Cuando la Biblia nos muestra a nosotros que la oferta de salvación que nos hace el Señor Jesucristo es completamente gratuita, el evangelio no se vende. Esto significa, mis hermanos, que no existe nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y Él lo manifestó cuando dijo en la cruz: consumado es. De Juan 19:30. Dice: consumado es. Ya no hay nada que tú y yo podamos hacer. Ya la salvación fue hecha una vez y para siempre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No necesitamos comprar nada porque la oferta de salvación es gratuita y está disponible para nosotros. Ayer, hoy y siempre. Hasta que Cristo vuelva. Entonces, hermanos, nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por las obras de la ley, por nuestras obras de justicia. La ley nos muestra eso. Romanos 3:19, mire lo que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestra incapacidad total de poder alcanzar la salvación por medio de nuestras obras. Por mucho que usted ofrende y pacte y dé cualquier suma de dinero, jamás llegará al costo total de la salvación. Nuestras obras no pueden ganarnos la salvación. Necesitábamos un Salvador perfecto como Cristo Jesús para que cumpliera la ley por nosotros y nos salvara. Ahora que Jesús abrió esa puerta para la salvación de manera gratuita, abrió esa puerta que nosotros no podíamos abrir, que nosotros no podíamos hacer nada para abrirla, ahora nos corresponde a nosotros, hermanos, entrar por esa puerta. Jesús abrió la puerta, así que ahora nosotros tenemos que entrar por esa puerta. Usted y yo no podíamos abrir esa puerta. No hay nada que nosotros podíamos hacer para abrirla. Jesús la abrió por nosotros. Pero ahora sí nos corresponde a nosotros entrar por esa puerta. Jesús no va a entrar a esa puerta por nosotros. Nos corresponde a nosotros entrar por esa puerta. Así que estamos claros que nosotros no podemos o no tenemos una participación activa en la obra de la salvación. Pero sí tenemos una participación pasiva en la manera en cómo respondemos a la salvación. Somos receptores de su gracia. Y ahora, ¿cómo respondemos a ese llamado de la salvación? Ahí sí requiere de una participación nuestra. Sin embargo, esta participación, escúcheme bien, esta participación está determinada por la obra del Espíritu Santo hecha en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo no hace la obra en nuestros corazones, ningún hombre puede ser capaz de responder positivamente al llamado de la salvación. Ningún hombre natural, por su propio afecto, por su propio deseo, puede escoger la salvación. Váyase ahorita mismo a un bar, o a esos que amanecieron desvelados del night club, y pregúntele si quieren ser salvos. Por su propio afecto no pueden escoger la salvación, no pueden escoger el camino bueno. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en vida. Entonces, si el Espíritu Santo no vivifica nuestros corazones, ningún hombre puede responder positivamente al llamado de la salvación. Es hasta que Dios sopla la nueva vida en él, que cambia su corazón de piedra por uno de carne, que ese hombre comienza a tener una nueva naturaleza espiritual capaz de responder a los afectos de la gracia. Si somos dejados a nuestra propia voluntad, jamás seríamos capaces de escoger la vida eterna. Siempre escogeríamos el pecado, de la misma manera que Adán. Es hasta que el Señor cambia nuestro corazón y nos da una nueva vida, una nueva naturaleza que nos regenera, que nosotros podemos escoger la salvación. Ezequiel 36:26 nos da esa magnífica promesa. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si el Señor no hace esto en nuestros corazones, ninguno de nosotros sería capaz de responder a los afectos de la gracia. Pero gracias a que el Señor hizo esta obra en nosotros, es que cuando nosotros escuchamos las buenas nuevas del Evangelio, fuimos capaces de venir a Él. Entonces, ¿qué haremos? Volvemos a hacernos la pregunta del principio. Con esto en mente, cuando, sabiendo que únicamente cuando el Señor cambia nuestro corazón y hace su obra regenerativa en nosotros, nosotros podemos responder al llamado eficaz de la gracia. Con esto en mente, es que cuando los nuevos convertidos allá en Pentecostés preguntan a Pedro: ¿qué haremos para tener la salvación?, no se están refiriendo a qué participación tienen ellos en la salvación, sino que se están refiriendo a la participación pasiva. Están diciendo: ¿qué debemos hacer para recibir ahora esa salvación que fue ganada por Cristo? Y le explico eso, hermano, porque muchas personas, cuando decimos qué haremos para ser salvos, piensan que estamos enseñando acerca de la salvación por obras. O sea, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para ganar la salvación? No hay ninguna obra que usted y yo podemos hacer para ganar la salvación. Jesús ganó la salvación para nosotros. Pero ahora que Jesús nos hace la libre oferta de la salvación, la libre oferta del Evangelio, ahora sí nos corresponde a nosotros venir y tomar esa salvación. No está diciendo que las obras que de ahora en adelante hagan les va a ganar la salvación. Esto es lo que erróneamente enseñan en la actualidad los católicos romanos, que la fe más las obras de justicia pueden ganarle la salvación a usted. Y en ninguna manera es eso. Se trata de nuestra respuesta al llamamiento eficaz de la gracia en virtud de la obra del Espíritu Santo realizada en nosotros. Muy bonito, pastor, pero muéstrame con la Biblia. Claro, claro que sí. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de eso. No, por ejemplo, el hijo pródigo. El padre del hijo pródigo ya le había extendido el perdón desde que se fue. ¿Qué era lo que tenía que hacer el hijo pródigo? Regresarse a la casa. ¿Iba a ir el padre a regresarse por él? No, de ninguna manera. El pródigo tenía que regresar. Pero para mí el ejemplo más contundente, hermanos, es Lázaro. Quiero que me acompañe a Juan 11:38. Lea conmigo este relato de Lázaro porque es muy hermoso. Juan 11, del 38 al 43, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, el sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, subraya ahí, si crees, porque es de la palabra, si tienes fe, de la palabra pisti, si crees, verán la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Subraya ahí nuevamente, para que crean. Porque otra vez es la palabra pistis, que habla acerca de tener fe. Para que crean que tú me has enviado. Para que tengan fe que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Espiritualmente, hermanos, no existe ninguna diferencia entre Marta, entre la multitud incrédula y Lázaro. Para los mismos efectos, todos se encuentran igualmente muertos, incapaces de tener fe. Solo que Lázaro está más muerto que los otros dos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos tiene fe. Entonces todos se encuentran en el mismo estado espiritual. Ahora, me conmueve profundamente las palabras de Jesús. Y debo serle franco y decirle que no las había anotado, no me había percatado de ello hasta cuando estaba escribiendo este sermón. Dice Jesús: yo sabía que siempre me oyes. Me encanta cómo le dice al Padre: yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos al Padre con esta misma convicción? Sabiendo que siempre nos oye, sabiendo que está ahí, que Él está presto a nuestras oraciones y que escucha a pesar de las circunstancias, a pesar de que no tenemos respuestas de Él y a pesar de nuestras malas acciones, Él nos escucha. Y cuando Jesús le dice: yo sabía que siempre me oyes, Jesús nos demuestra el tipo de fe que nosotros tenemos que tener cuando nos acercamos al Padre. Tenemos que saber que aunque no tenemos una respuesta, que aunque no recibimos lo que nosotros esperamos, y aunque las circunstancias son adversas, el Padre siempre nos escucha, porque somos sus hijos. Eso es tener fe. Pero a pesar de la ausencia de fe por todos lados que Jesús se encontró en esa escena, dice el versículo 38 que Jesús se volvió a conmover. Fue un momento bien tenso para Jesús. El verso 35 nos dice también que Jesús lloró. Fue un momento bastante conmovedor y sentimentalmente bien cargado para Jesús. Me gusta pensar que la razón por la que Jesús lloró en este verso 35 fue por la falta de fe que encontró en todo el mundo. Porque imagínense, Jesús comía con Marta, María y Lázaro, eran cercanos de Él. Y le mandaron a decir que Lázaro estaba falleciendo. Y Jesús no se apresuraba, seguía su itinerario, seguía su plan, seguía su trabajo. Llegó hasta los 4 días después. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y tenía fe que el Padre lo había enviado y que el poder que estaba en Él era capaz de resucitar a Lázaro de los muertos. Pero imagínense su decepción al saber que Marta y María, quizás esta multitud de los que estaban ahí en Betania, que pueda o no, sean allegados a Jesús, que no pudieran saber, que no tuvieran la fe suficiente para darse cuenta de que Jesús era capaz de resucitar a Lázaro. Quizás las lágrimas de Jesús fueron de decepción por toda la incredulidad que ahí había, a pesar de que había invertido innumerables horas en discipular a esta familia. Pero no importa. Jesús decide ejecutar su poder soberano y hacer lo que le place al darle vida a Lázaro. Independientemente de lo que Lázaro hizo o dejó de hacer, independientemente de que Marta tuviera o no tuviera fe, o que la multitud fuera incrédula, solo por el mero afecto de su voluntad, Dios decide ejecutar su poder soberano y resucita a Lázaro de la muerte. No por nada que Lázaro haya hecho. No hay nada que Lázaro podía hacer para resucitarse. Lázaro ya estaba helado y moqueado. No podía hacer nada. Lo único que Lázaro podía hacer era ser receptor del poder de Dios actuando sobre él. Eso era lo único que podía hacer. Similarmente, eso es lo único que nosotros podemos hacer cuando el poder del Señor viene a nuestra vida. Sin embargo, una vez que Lázaro fue resucitado, el poder de Dios no lo sacó en automático de la tumba y lo puso de pie, ni tampoco le quitó las amarras, solamente le dio vida y lo resucitó. Había algo que Lázaro tenía que hacer después de haber recibido el don de Dios. ¿Y qué era? Salir afuera. Ahora, Lázaro no hizo nada para resucitarse. Dios lo hizo por su soberana voluntad y por medio de su poder. Y ya vimos que las circunstancias tampoco no se prestaban para que Lázaro obtuviera esa misericordia de parte de Dios. Si nos vamos a la justificación del mundo para recibir un don de ese tipo, ¿verdad? Pero Dios lo ejecutó en su soberanía y en su poder y lo resucitó. Y ahora que Dios resucita a Lázaro, Lázaro tiene que venir fuera. Dios no iba a caminar por Lázaro. Lázaro tenía que salir. Y en el proceso de vida, Lázaro no tuvo una participación activa, pero en la manera en cómo responde al don de Dios, ahí sí tiene esa participación pasiva, la cual ocurre hasta después que él es resucitado. ¿Sí? Hasta después que Lázaro es resucitado, es que él puede accionar, es que él puede responder a ese llamado de Jesús de venir fuera. Mientras no, antes de la resurrección, Lázaro no podía hacer nada por él. Así que viene y sale, y hay algo más que tienen que hacer los que están a su alrededor. Jesús les dice que le quiten las vendas y las amarras. Y esto, hermano, es lo que hacemos los pastores todos los domingos. Quitarle las vendas de sus heridas pasadas después de que haya sanado. Y quitarle las amarras que le impiden crecer en el Señor. Sin embargo, nada de esto sería posible si el Señor no obra el poder de la regeneración en el corazón de cada creyente, en la vida de cada creyente. Así que ahora, hermano, que sabemos que el Evangelio es esto. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Dios le levantó de la muerte para ofrecernos perdón por nuestros pecados y vida eterna. Ahora que sabemos qué es el Evangelio, ahora que sabemos cuál es la obra de Dios y qué es lo que nosotros debemos de hacer en este proceso, es necesario que procedamos a cumplir con nuestra parte todos aquellos que hemos sido vivificados por el Espíritu. Si usted ha experimentado esto en su vida, ahora a usted le corresponde, como Lázaro también, salir fuera. Ahora a usted le corresponde hacer su parte. Quiero terminar con la exhortación de Pedro a la iglesia dispersa en Asia. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, ninguno no es todo el mundo, sino que ninguno de los que son suyos, ninguno de los que son su pueblo, ninguno de los que ha respondido positivamente al llamamiento eficaz de la gracia. Dentro de esos, que ninguno se pierda, sino que todos estos que han sido llamados a la salvación, que procedan al arrepentimiento, que hagan aquello que ellos tienen que hacer. Y hermano, tú puedes pensar que ahora estás joven, que ahora tienes vida, que ahora estás saludable y que aún tienes tiempo para arrepentirte y tienes tiempo para poder encontrar tu fe más adelante. Pedro hace una seria amonestación acerca de esto. Dice en el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, el fin viene, el fin es inminente. Y ahora más que nunca estamos a las puertas de ver un gran cambio en el mundo como nosotros lo conocemos. Y ante este inminente fin, Pedro hace un llamado a los creyentes a recapacitar. Pedro hace una exhortación a los creyentes para que podamos andar en santa y piadosa manera de vivir. Ya no hay tiempo. El momento para buscar la paz y la santidad es ahora. Dice el verso 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, escuche esto, porque esto es para usted y para mí: procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, no es para usted y para mí, es para los cristianos ahí en la diáspora, pero puede ser aplicado a nuestra vida. Es una exhortación para todos los creyentes. Si Dios te ha dado oídos esta mañana para escuchar este mensaje y conocer el Evangelio, y tú te sientes identificado con la necesidad de venir al arrepentimiento y abrazar la fe, te ruego que no tardes en venir a Cristo y en poner tu confianza en Él. Si todos efectivamente somos salvos, hagamos caso a la exhortación de Pedro. Procuremos diligentemente estar en paz y santidad, primeramente con Dios y seguidamente con nuestro prójimo, arrepintiéndonos de nuestros pecados hoy y viviendo en la fe. El próximo domingo vamos a estar estudiando más acerca de qué significa arrepentimiento y qué significa fe. Por hoy vamos a quedarnos hasta acá. Voy a pedirle que se ponga de pie para que oremos al Señor.